La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
No temas a las dificultades, lo mejor surge de ellas. Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina.
La oferta de temas lista para hoy va desde la investigación que se desarrolla para luchar contra el cáncer hasta algunas noticias sobre volcanes que nos llevarán a investigar un poco cómo se prevé una erupción y qué es lo que hace que un volcán inactivo, un volcán durmiente, vuelva a la actividad. El geólogo Antonio Arechavala tiene las respuestas y además haremos el avance de una jornada que tendrá lugar la próxima semana y que tiene como objetivo fomentar la divulgación de la cultura científica en euskera entre los estudiantes. 4 y 7, comenzamos. ¿Puede vencer al cáncer? Este es el título de una conferencia que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Bilbao, en el marco del ciclo sobre las principales causas de muerte y las investigaciones que las estudian, que organiza CIC Biogune y la Fundación BBVA. El invitado es Carlos Cordón, jefe del Departamento de Patología del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. El doctor Cordón Cardo es un referente en investigaciones sobre los mecanismos de supresión de tumores y estará acompañado por Marta Sánchez Carballo, investigadora del Centro CIC Biogune, que actuará de moderadora en el coloquio y que nos acompaña esta tarde. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Evan?
¿Se puede vencer al cáncer? La verdad es que todo el mundo respondería, ojalá sí. Aunque desde luego hay muchísima gente, muchísimos investigadores en todo el mundo esforzándose por desentrañar sus mecanismos. Y lo cierto es que muchos nos preguntamos, ¿por qué es tan complicado vencer al cáncer?
La razón fundamental por la que es tan complicado vencer al cáncer es porque no existe un tumor general. Hay muchísimos tipos de tumores, obviamente dependiendo de la localización donde estén, del tipo tisular donde están. Y luego, por otra parte, muy importante, y es que cada individuo es uno único y tiene características que lo diferencian del paciente de al lado, con lo cual hay una heterogeneidad muy grande entre los tipos de tumores dentro de un mismo tipo tumoral, y luego cada paciente, cada individuo tiene un sistema inmune distinto para luchar contra esas células que están empezando a crecer, con lo cual es muy difícil generalizar y poder extender los conocimientos para la población, porque al final hay que acabar haciendo una medicina personalizada dependiendo de las características de cada tumor y del sistema inmune que tiene cada individuo. Y por eso, aunque los estudios van incorporando un mayor número de casos, un mayor número de pacientes, al final es difícil extrapolar y las generalidades luego hay que aplicarlas de manera individualizada para cada caso particular y cada paciente.
Uh-huh. Imagino que es todo un lujo contar con Carlos Cordón Cardo en esta conferencia que va a tener lugar, decíamos, el 8 de mayo en Bilbao. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es su perfil?
El 7 de mayo. La fecha se ha cambiado del 8 de mayo al 7 de mayo.
El 7 de mayo, corregido.
El 7 de mayo, sí. Bueno, es un lujo porque es una persona, yo he tenido la suerte de poder trabajar en su equipo durante mi etapa postdoctoral en Estados Unidos, en Nueva York, cuando él era el jefe del Departamento de Patología Molecular en Memorial Sloan Kettering, que ya se sabe que es uno de los centros punteros junto con MD Anderson en los dos top que hay en cáncer en Estados Unidos. Y él ha sido una persona pionera para intentar incorporar dentro del estudio de los tumores, de la patología, de la anatomía patológica, la caracterización molecular de las alteraciones que tienen los tumores mediante la caracterización de supresores tumorales, de oncogenes y que poquito a poco se fueran incorporando todas estas determinaciones dentro de la caracterización a nivel patológico, anatomopatológico de los tumores. Y él ha sido un gran pionero en en su trayectoria profesional en este campo.
Uh-huh. En el campo de la supresión de tumores, la verdad es que llama la atención el conocer que tenemos genes que facilitan esa labor. ¿Cómo funcionan?
A ver, un supresor tumoral lo que va a estar haciendo es actuar como si fuera un guardián, como si fuera un policía, de tal manera que va protegiendo que la célula, cuando va creciendo, va dividiéndose, lo haga con una velocidad normal y dentro de los mecanismos normales, digamos fisiológicos, del crecimiento y la proliferación de esa célula. Y lo que hacen es que cuando hay unas alteraciones, porque se dañe el DNA o porque hayan alteraciones a nivel genético o epigenético, están un poco cuidando de que se corrijan los efectos que pueda tener una alteración que pase en la célula. Cuando estos genes supresores de tumores se desregulan, es decir, se alteran, la célula rompe su vida normal, su procedimiento normal, y entonces empieza a crecer de manera desmesurada, y entonces es uno de los mecanismos por los cuales se acaba iniciando el cáncer, porque no se puede llegar a controlar las alteraciones que va teniendo la célula cancerosa. Están como guardianes de que la célula esté en su estado normal y esté bien.
Uh-huh. ¿Y se puede actuar sobre esos supresores de tumores para que, cuando no funcionan bien, pues puedan revertir esa actitud?
Claro, hay distintas estrategias que se están utilizando para revertir, desde intentar incorporar la función, la proteína activa del gen supresor, o intentar reactivar otros supresores tumorales. Hay distintas estrategias que se pueden utilizar de manera individual o combinada de distintas estrategias para poder restaurar la función normal de la célula de cara a la protección con relación a agentes extraños o externos o dañinos para el comportamiento normal de la célula. De estas cosas me imagino que hablará Carlos la próxima semana en su charla el miércoles día 7.
Ajá. Lo que pasa es que esta acción de revertir que nos mencionabas también tiene que ser diferente según el tumor, incluso según la persona, o se puede actuar de una forma siempre de forma muy individualizada.
Sí, siempre individualizado. Hay uno, por una parte, nosotros intentamos, cada uno dentro de su rama de investigación, pues desde caracterizar un gen concreto, intentar ver cómo modificando, cómo conociendo mejor la biología del comportamiento de ese gen supresor, podemos atacar o bien upstream, es decir, por encima de la regulación de ese gen, o en la cascada que está regulando ese gen, cómo podemos modificar para conseguir restaurar el funcionamiento normal de la célula, ¿no? E intentar evitar que el tumor siga proliferando o no llegue a metastatizar o parar de alguna manera para la cascada. Obviamente hay que hacerlo de manera individualizada, con lo cual hay que estudiar cada uno de los tumores de cada paciente, y obviamente también hay que estudiar el sistema inmune, porque es lo que va a permitir que podamos el propio organismo también pueda sobreponerse con relación a las alteraciones que está teniendo con la célula, ¿no? Se puede actuar desde la quimioterapia, la inmunoterapia o atacando, desde luego caracterizando cada uno de los tumores en cada paciente.
Uh-huh. Ante este panorama que nos pintas, Marta, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿se puede vencer al cáncer? Yo no sé si va a haber una respuesta en esta charla o en alguna otra en esta época nuestra, vamos.
Hombre, la complejidad que tiene la enfermedad, por la gran heterogeneidad que tiene cada tumor en sí, porque por la que tenemos cada uno de los individuos en el momento en el que podemos desarrollar un cáncer, hace, por una parte, tener precaución a la hora de responder a esta pregunta. en el sentido de que solamente a través de un mayor conocimiento de la biología se ha podido caracterizar genes concretos que se puede revertir y restaurar su funcionamiento, ¿vale? Y por otra parte, pues hay que seguir estudiando para poder seguir identificando cuáles son esos genes críticos y cómo se pueden manipular desde el punto de vista de tratamiento o de seguimiento o de detección para poder llegar a curar el cáncer. Evidentemente hay algunos tumores que se han conseguido hitos importantes para revertir y llegar a curarlos, y en otros, dependiendo de cuándo se diagnostican, pues a veces llegamos demasiado tarde, y por eso no solo es importante el conseguir una terapia lo más eficaz y personalizada posible, sino también poder conseguir detectar el cáncer en los estadios iniciales, donde todavía no ha llegado a haber una enfermedad sistémica, es decir, metastásica, que pueda alterar a distintos órganos del cuerpo.
Uh-huh. Marta, para terminar, ¿podrías recordarnos esta cita con el doctor Carlos Cordón Cardo? ¿Cuándo es?
Sí, el doctor Cordón va a dar una conferencia el próximo miércoles, día 7, a las 7:30 en la sala de BBVA.
Ajá. En la plaza que hay junto a la iglesia de San Nicolás.
Sí, allí es.
En la sede vieja, por así decirlo, de la, sí, de la Fundación BBVA.
Sí, en ese entorno tan bonito.
Sí, la verdad es que sí, que es un lugar especialmente interesante y bello para una conferencia. ¿Se puede vencer al cáncer? Este es el título de la charla, que cierra además este ciclo de conferencias organizado por CIC Biogune y la Fundación BBVA, de las que hemos estado hablando durante todo este curso. Gracias, Marta. Marta Sánchez Carballo, investigadora de CIC Biogune, que ya ha estado en el programa y otro día te tienes que pasar de nuevo para hablar también de tus investigaciones, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un saludo. A ti, a vosotros. Hasta luego.
Una interesante cita con este especialista, con esta eminencia, por así decirlo, en la lucha contra el cáncer, el próximo 7 de mayo en Bilbao. Y un día después, el jueves 8 de mayo, se celebra en Donostia un encuentro dirigido a estudiantes para fomentar la cultura científica en euskera. Este es el objetivo. El profesor de la Universidad del País Vasco, Jon Martín Machain, será uno de los encargados de presentar el evento organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, patrocinado por el Donostia International Physics Center y Euskampus, y con la colaboración de el UIAR y la UEU. Hola, ¿qué tal, Jon Martín? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Arratsalde
León, por cierto, enhorabuena por el éxito internauta del Festival de Cultura Científica que habéis tenido moviendo estos últimos meses y que está ya en su segunda etapa de vida.
Sí, muchas gracias.
Hablamos cuando empezabais de ponerlo en marcha y decías, bueno, no sabemos lo que va a dar de sí. Bueno, pues ha dado bastante de sí.
Eso es, sí, la verdad que esa iniciativa, la verdad que ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien ahora en la segunda edición también, aunque acabamos de empezar con esta segunda edición, y la verdad que, bueno, pues muy contentos porque resultó que más gente de la que pensábamos pues tomó parte y hizo sus aportaciones, y en ese sentido pues muy contentos, la verdad que sí.
Uh-huh. Gente que se anima a escribir sobre ciencia en euskera, y en este caso dais una vuelta de tuerca a esta cuestión, a la divulgación de la cultura científica en lengua vasca, y os dirigís a los estudiantes. Bueno, ¿con qué objetivos?
Sí, bueno, aquí los objetivos son diversos. Hay que decir que también esta iniciativa es un poco independiente de la que se celebra en Internet, pero sí que está relacionada una con la otra. Pero en este caso nuestro objetivo es un poco hacer ver o hacer partícipes a los alumnos en la cultura científica, ¿no? Que no es una cuestión de que solo están para aprender, sino que también pueden aprender enseñando y enseñar aprendiendo, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos, es mostrar un poco la interdisciplinariedad de la ciencia, y de esa manera lo que hacemos es abrir esta iniciativa a los diferentes estudiantes del campus de Ibaeta o del quien quiera participar, en el cual pues hay muchas más carreras que solo las de ciencias, ¿no? Tenemos de ciencias, ciencias sociales, ciencias técnicas, jurídicas, etcétera. Uh-huh. Por un lado queremos eso, mostrar la interdisciplinariedad de la ciencia; por otro lado, que sean los estudiantes los que participen; y por otro lado también queremos hacer ver a los profesores que esta también puede ser una manera de motivar a sus alumnos en digamos en las asignaturas formales que impartimos, ¿no? En la universidad. Es una manera de hacer una actividad de una manera que no es o que no entra dentro de lo que es la docencia formal, pero que ayuda porque motiva a los alumnos a la hora también de estudiar esas asignaturas formales que impartimos.
Uh-huh. Bueno, contenidos muy variados los que tenéis en el programa que tenéis ya colgado en internet, en el blog Cultura Científico A. No sé si es el programa definitivo todavía, quizás estáis apurando alguna cosita.
Eso es, todavía pues puede haber alguna modificación. De todas maneras, si las hubiese, pues no serían tampoco muy significativas. Es uh-huh. más o menos va a ser el programa definitivo, si no el definitivo, ya muy cercano a él.
Ajá, y entonces, temas muy, muy diversos.
Sí, es un poco para mostrar un poco esa interdisciplinaridad de la que hablábamos antes. Así tenemos pues de un poco de casi todas las carreras que tenemos aquí en el campus de Ibaeta, pues tenemos los representantes alumnos, ¿no? Que van a hablar desde temas de química o de ciencia experimental a temas un poco de ciencias jurídicas, de ciencias de la salud, de ciencias sociales, un poco de todo, abanicos de todo tipo.
Uh-huh. Tú que te dedicas a la química cuántica, que a priori no parece el tema más fácil para divulgar, ¿os estáis encontrando con todas estas iniciativas relacionadas con la cultura científica y en euskera expresamente? ¿Os estáis encontrando un ámbito o un área de trabajo, de investigación, en el que surjan especialmente las colaboraciones, en el que estáis encontrando especialmente mucho movimiento?
Pues no sabría decirte, yo creo que más que de áreas de conocimiento es gente que está interesada. Uh-huh. Entonces un poco pues si tú te mueves en un ámbito y mueves un poco hacia los de tu lado, no a los que están alrededor de ti, pues un poco puede dar puede parecer que en ese área pues hay más gente, pero yo creo que es un poco es bastante general, digamos, el interés, pero dentro de esa generalidad pues también es al final gente concreta la que mueve un poco a los de alrededor. No, uh-huh. no sabría decirte yo áreas específicas. Uh-huh. Un poco sí, pero yo creo que es más por eso, por eso que te digo que hay gente, pues yo qué sé, pues los de Achucarro con el bloque de neurociencia, pues hacen muchas cosas dentro de ese ámbito, pues neurociencia parece que es algo que puede destacar, o un poco pues química o yo qué sé, otros ámbitos también. Pero yo creo que es un poco pues, la gente que se mueve, pero que al final son de áreas muy, muy diversas.
Uh-huh. ¿Y cómo fomentar la cultura científica cuando os estáis dirigiendo a estudiantes? ¿Cuál va a ser el, por encima de los ámbitos que vais a tocar o de las charlas que vais a plantear, cuál va a ser el mensaje de fondo en todo caso?
Pues bueno, el mensaje de fondo es un poco, pues yo creo que un poco el típico, ¿no? De que la ciencia es multidisciplinar, que no hay que cerrarse, digamos, cada uno en su área de conocimiento y ya está, sino que tenemos que conocer bastante lo que hace el de alrededor o el de al lado, porque realmente eso también nos influye en nuestro trabajo. Eso es un poco el general, digamos. Y por otro lado, los estudiantes tienen que ver que ellos son parte activa, digamos, de esa transmisión de la cultura científica. Entonces, muchas veces pues los alumnos suelen tener miedo, ¿no?, a tomar parte en este tipo de eventos porque tienen que hablar, tienen que presentar sus trabajos, pero es un poco el trabajo que van a tener que hacer el día de mañana. Entonces, eso, queremos un poco pues hacerles ver a ellos que son parte activa de esa transmisión de la cultura científica, que no son solo parte pasiva, digamos, sino que son parte activa y que pueden serlo.
Uh-huh. Qué cosas. La verdad es que llama muchísimo la atención todo el movimiento que se está generando en los últimos meses, ¿no te parece? Bueno, eres uno de los culpables seguramente, además, ¿no?
Bueno, eso no lo sé, eso no lo sé. Hombre, un poco cuando uno empieza a mover cosas lo hace con esa intención, ¿no? De revolver un poco el río y a ver si se mueve un poco el cotarro, y la verdad que se mueve, pero si se mueve no es porque uno o dos personas la muevan, sino porque realmente hay un interés detrás.
Sí, sí que lo hay, está claro que sí. Y se ve especialmente en redes sociales estos últimos meses. Bueno, vamos a, si te parece, a explicar cómo se puede participar en esta jornada, porque queríamos hablar contigo unos días antes, precisamente para facilitar que algún estudiante que está interesado en participar en esta jornada del 8 de mayo se pueda apuntar. Sí. Tenemos que acudir al blog Cultura Científicoa, ¿no? Ahí es donde están las bases. Sí. Y todo.
Eso es culturacientificoa.blogspot.com. Uh-huh. Ahí es donde tienen las bases para poder participar, para poder presentar si quisiesen alguna charla, algún póster, o sin más venir de oyentes. No, tampoco hay ningún problema. Y ahí están las bases, está también el programa, está quienes estamos detrás organizando. Y aparte de la cartera de cultura científica, también está Ikaskidetza, la red Ikaskidetza. También somos los dos organizaciones las organizadoras del evento. Y eso, pues tener un poco la información un poco general de todo lo que es el congreso este, aparte de también algunas contribuciones de alumnos que ya han hecho a lo largo del Caseta Jaya 1, digamos, el que ya se celebró, que también publicamos en este blog y que también, digamos, va a ser un poco la conexión con todo este movimiento de Caseta Jaya que se está haciendo en la red social. Entonces, pues eso, pues podrán también participar, digamos, que este blog es como una plataforma para alumnos que quisiesen también tomar parte en este evento de Internet sin que tengan que hacer su propio blog y nada por el estilo.
Uh-huh. Claro, porque alguno a lo mejor participa en el evento del día 8 y le entra el gusanillo, ¿no? Y dice, yo también me voy a animar a escribir algo y puede participar aquí, claro.
Eso es, esto es como una, digamos, como estamos profesores que también los alumnos nos conocen y es como mucho más fácil el contacto personal, ¿no? Entonces, pues hay alumnos que igual se animarían a participar, pero como no tienen contacto directo con los organizadores, pues igual, digo, de la actividad de Internet, igual se pueden sentir un poco retraídos, ¿no? En cambio, pues eso, creemos que con este contacto directo que podemos tener, pues es mucho más fácil para ellos animarse a tomar parte, que es un poco la idea también de hacer, ¿no? También facilitar un poco a los alumnos ese salto, digamos, a ser parte activa.
Uh-huh. Por resumir, decir que la jornada es el 8 de mayo de 9 a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro Carlos Santa María del Campus Universitario de Guipúzcoa, de la UPV. Tenemos un enlace, por cierto, directo en el muro de Facebook de La Mecánica del Caracol, con el blog donde aparece el programa y donde aparece también el boletín de inscripción, ya que, bueno, pues hay que apuntarse para poder participar. Y nos quedamos con la idea también que nos contabas, John, ese festival, ese segundo festival de cultura científica que está ya en marcha desde el lunes, si no me equivoco.
Eso es, desde el lunes, sí.
Y cuyo hashtag es KZJayaBi, me imagino que habréis puesto un 2.
Sí, sí, eso es.
Entonces, pues seguiremos pendientes. Hasta junio vais a estar, ¿no?, con esta otra iniciativa.
Sí, eso es, hasta creo que el 20 de junio, algo así. No sé muy bien, ciencia.net es la que gestiona esto y sí, hasta el 20 de junio diría que es.
Eso es. Una bola de nieve que echó a andar hace unos meses y que sigue engordando.
Bueno, eso pues, es, y que engorde.
Y que siga engordando, venga.
Eso es, vale.
Muchas gracias, John, hasta otra.
A ti, Eva, agur.
Agur. Agur. Al repasar algunas noticias de la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ha publicado hoy su primer informe global sobre las amenazas de la resistencia a los antibióticos. A su juicio, el mundo se acerca a una situación en la que los medicamentos que usamos habitualmente serán inútiles contra las enfermedades más comunes. Es un problema que ha alcanzado niveles alarmantes ya en muchas partes del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En los últimos años, un número creciente de microorganismos peligrosos para los humanos ha comenzado a hacerse resistentes a las medicinas desarrolladas para combatirles. En algunos casos, estos patógenos han desarrollado incluso multiresistencia a varias curas, convirtiéndose en superbacterias que matan a unas 25.000 personas al año en la Unión Europea y unas 30.000 en Estados Unidos. El informe detalla situaciones de especial riesgo, infecciones corrientes como neumonías o aquellas que sufran pacientes especialmente sensibles como enfermos de cáncer o trasplantados, podrían ser fatales. La aparición de estas resistencias amenaza también el control de enfermedades como la tuberculosis, la malaria o el SIDA o incluso los simples brotes de gripe que se producen a escala global. Y buena parte de la responsabilidad de este problema la tiene el mal uso y abuso de los antibióticos que han disparado la evolución de estos microbios hasta conseguir inmunizarse frente a las defensas que habíamos desarrollado para combatirlos. A partir de 2017 llega una nueva era de fármacos, por cierto, y de anticonceptivos que serán implantados en pacientes a través de microchips. La compañía estadounidense Microchips proyecta realizar su primer experimento en este año, en 2017, y ofrecerá concretamente servicios de anticonceptivos implantados a través de un chip bajo la piel con anestesia local que suministrarán hormonas de estrógeno y progestina como método de control de la natalidad. El dispositivo podría incluso transmitir datos sobre el estado del paciente a los hospitales, por lo que los médicos pueden tener registros permanentes de lo que exactamente se consumió y cuándo. Este sistema de implante de fármacos se espera que revolucione la medicina a corto plazo. Y hemos conocido hoy también nuevas aplicaciones de la impresión 3D. Utilizando lana e hilo de lana, se pueden fabricar objetos blandos. El dispositivo parece algo así como un cruce entre una impresora 3D normal y una máquina de coser, y fabrica objetos que hasta cierto punto parecen hechos a mano. Como otras impresoras 3D, la máquina puede fabricar objetos trabajando directamente a partir de diseños informáticos. Puede ser usada para construir prototipos o simplemente para fabricar productos a la carta según las indicaciones del usuario. En la nueva impresora, el cabezal usa hilo convencional de lana en vez de, por ejemplo, plástico fundido, como las impresoras normales. Mediante una aguja especial unida al cabezal de impresión, las fibras individuales son separadas y se van entretejiendo, exactamente de la misma forma en la que se realiza con las técnicas tradicionales de costura. Esta innovación, por cierto, es obra de unos científicos de Pensilvania en colaboración con la empresa Disney. Imaginamos que puede revolucionar totalmente el mundo del peluche infantil. Y esta tarde en Alhóndiga Bilbao, nueva conferencia del ciclo Cienciateca. Este año se celebra el 50 aniversario del descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, la que nos proporciona una foto del universo recién nacido. Se trata de la observación de mayor relevancia que poseemos para entender cómo era el universo en su comienzo y cómo ha podido evolucionar hasta lo que hoy en día se conoce. El ponente es el profesor José Senovilla, catedrático de Física Teórica de la UPV. La conferencia será a las 7 de esta tarde en Alhóndiga Bilbao. Las entradas deben recogerse en el punto de información de Alhóndiga. La entrada es libre hasta completar aforo, por eso es imprescindible pasar antes por ese punto de información para poder confirmar que tenemos sitio si queremos asistir a la conferencia. Recordamos, a las 7 de la tarde, Cienciateca, hablando de la radiación cósmica de fondo.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Vamos a saludar a uno de nuestros colaboradores habituales, Antonio Arechavala, geólogo, profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y nuestro guía en materias relacionadas con las ciencias de la Tierra. Hoy con noticias, entre las que vamos a comentar, relacionadas con los problemas que sufren ciudades costeras superpobladas, que ven cómo desciende su nivel del suelo, y también con la actividad de los volcanes. Hola Antonio, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas tardes, ¿cómo estáis?
El primer tema del que vamos a hablar a mí me ha parecido sorprendente, si te digo la verdad. Estamos hablando y oyendo hablar continuamente del peligro que el calentamiento global, del aumento de las temperaturas globales en el planeta, va a tener sobre las zonas habitadas en las costas, que son además las más densamente pobladas en muchas zonas, que el aumento del nivel del mar puede anegar directamente algunas ciudades. Pero esta noticia de la que vamos a hablar a continuación tiene que ver con otra historia, tiene que ver con el desplome del suelo que sufren ciudades como Yakarta, Tokio o incluso otras un poquito más pequeñas como Venecia. Y dicen además que es un problema más inmediato que todo esto del aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global.
Pues sí, así es. Hay dos formas de verlo. Primero, no le habíamos dado tanta importancia a este fenómeno porque es puntual. De hecho, ahora te voy a comentar cuál es la zona de Europa que más se hunde. Y no es precisamente Venecia, sino Lorca.
Vaya, imaginamos ya por dónde van los tiros entonces.
Efectivamente. y también por el mismo fenómeno de extracción de agua, así es.
Ajá.
El problema está que el aumento del nivel del mar que se está detectando viene a ser de unos milímetros a la década, y nosotros estamos hablando de ritmos mucho mayores en cuanto a la subsidencia del terreno por extracciones de agua. Hombre, ejemplos conocidos, como tú has citado, el Tokio, Yakarta. Yakarta, el problema que tiene es que está muy cerca de la costa y ya tiene un dique de defensa. Pues están los conocidos de México capital, ¿no? Con casi tanta población como toda España, ¿no? Bueno, el problema está en que la extracción de agua lo que va produciendo poco a poco es que el terreno se va hundiendo porque se va compactando, se va consolidando, ¿no? Lo que producimos es una consolidación acelerada. Y en el caso, por ejemplo, de la comarca que más se hundía de Europa desde los años mediados de los 90, por los datos que tenemos, que era precisamente Lorca, esto sale a relucir después de los terremotos, hablamos del orden de metro y medio, toda la comarca ha bajado 1,5 metros desde el año 95. Vale. Estamos hablando de unos 10-15 centímetros al año.
Sí, sí, no, es una cantidad de... O sea, es una superficie importante. Y vamos a ver, ¿esto simplemente por extraer agua? ¿Tiene que extraerse un volumen enorme de agua o quizás depende de cómo es el terreno en sí?
No, no, tiene que ver con la extracción de agua. En el caso, por ejemplo, de los trabajos que se presentaron después de los terremotos, cuando se estudió lo que se había bajado, estábamos hablando de que en algunas zonas se habían extraído hasta 250 metros de agua.
Uh-huh.
Estamos hablando de dos campos y medio de fútbol hacia abajo de extracción de agua en una comarca grande a nivel regional, es decir, que te has comido todo el nivel freático. Es lógico que haya un reajuste tensional tremendo, ¿no? Y entonces que se produzca esa subsidencia y esta consolidación del terreno. Y por supuesto, pues estas medidas se hicieron desde satélite, se hicieron también con unos aparatos especiales para medirlo, que estaban llevados por el Ministerio de Agricultura y en el caso allí por la Consejería de Agricultura también, claro, uh-huh. para hacer el seguimiento. Sí.
Sí, sí.
Esto era conocido desde hace muchas décadas.
Sí, sí.
Ciudades como, por ejemplo, México, pues bueno, ya es conocido también que te producen subsidencia. Estamos hablando también de que en general en España se están dando casos de que aproximadamente el 50% del agua que se extrae es ilegal, de pozo. Por lo tanto, fíjate, de 47 millones de personas, ponle que la mitad, y es más, de los 47 millones de personas, 15 beben directamente de acuíferos y oficialmente los datos que se saben, que se tienen, bueno, por los estudios que se han hecho de las diferentes confederaciones hidrográficas de los diferentes ríos, pues aproximadamente entre un 40 y un 50% de la extracción de agua es ilegal. Por lo tanto, hay zonas que están mucho más explotadas de lo que nos pensamos, ¿no?
Uh-huh.
Y se está produciendo. Ese es un fenómeno que no solamente se da en Yakarta, que se está dando en Yakarta y se está dando en otras zonas, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, en Venecia es más natural, menos provocado por el ser humano. Pero claro, lo de Yakarta está llamando mucho la atención porque están a punto de sufrir una invasión del agua en muchos de sus terrenos, que lo cual es, hablamos de una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿eh?
Sí, es una locura, vamos.
Una locura, efectivamente, más de 1 millón de habitantes tendrían que desplazarse.
Fíjate, la verdad es que leo que en Yakarta hay un dique de 30 kilómetros y que si se llega a romper, en 48 horas las casas de 1 millón de personas quedarían bajo el agua, vamos, directamente.
Sí, anegadas, efectivamente,
sí, sí.
Y que pasarían a la historia.
Sí.
Estos fueron barrios.
Sí,
ponen un cartelito ahí y mira, estos fueron barrios en su momento, zonas habitadas, efectivamente.
Claro, porque que descienda el nivel del suelo, por así decirlo, en una zona, bueno, Lorca, no digo que no sea muy poco habitada, pero vamos, que tampoco es Tokio. Pero imaginamos en Tokio, además, con el volumen de producción o de necesidad de producción de agua que tendrán, irá todo mucho más rápido, ¿no?, que en zonas menos pobladas.
El problema que tenemos en estos casos, en el caso, por ejemplo, también de la vulnerabilidad de Tokio a lo sensible que se está últimamente con todas nuestras interacciones con la parte más externa de la corteza, pues ya sabes cuál es. Es que Tokio es una ciudad de 50, casi 50 millones de habitantes. Es decir, que allí viven tantas... Es la ciudad más poblada del mundo, ¿no? Es una cosa tremenda. Se aglutinan allí más personas que los que viven en todo el Estado español, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el problema es que, claro, las necesidades de agua, de energía, de todo, son tremendas. Entonces, Hay que compaginar el suministrar la materia, el agua en este caso, y la electricidad, la energía, y al mismo tiempo ser un poco cuidadosos con el medio, porque ya empezamos a conocer y a saber que todas estas acciones tan violentas pues pueden producir, en este caso, ya ves, en Lorca, sismicidad, se le ha achacado.
Sí,
hay
sí.
muchos, cosa que estoy diciendo que, bueno, hay varios estudios, va de varios autores, que se han presentado en varias revistas, entre ellas Science, bueno, mi compañero de batallas hidrosísmicas, Miguel de las Doblas, fue más que nada el que introdujo el primer problema de Lorca con respecto a los terremotos en la literatura científica, y hay otros autores que no están de acuerdo, es decir, que no creen que ese estrés al que se le somete al territorio sea el culpable de generar estos movimientos sísmicos. Sin embargo, claro, el debate está servido, pero esto en Tokio es mucho más grave, porque allí no se van a esperar un terremoto de escala 5,1, allí puede pegar un terremoto muy fuerte. De hecho, ellos tienen mucha experiencia y saben que estos cambios radicales en la corteza provocados por nosotros tienen una respuesta. No hablamos de una tierra vengativa, ¿eh? El otro día, hace justo una semana, en el CSIC, tuve la oportunidad de presentar una ponencia hablando precisamente del estrés al que le sometemos al territorio, ahí en Madrid, ¿no?
Sí.
Sobre todo con la gente de la industria petrolífera, bueno, pues ahí estaban gente de Petronor, de Repsol, de los ministerios, tanto de Agricultura y Medio Ambiente como de Industria, y bueno, fui la voz, quizás más Pepito Grillo, digamos, ¿no?, que habló de estas respuestas que al final siempre la tierra nos otorga, ¿no? Y me acuerdo que una persona, un alto directivo del Ministerio de Industria, le había gustado mucho mi ponencia, pero dijo que, joder, es que nos has presentado también una especie de tierra vengativa, ¿no? Y yo, no es vengativa, es la realidad. Incluso estaban allí los dirigentes de Escal UGS cuando ellos querían saber también, ¿no? Bueno, y estaban presentes por el seguir con las inyecciones de gas en la plataforma Castor, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es un tema que está ahora es emergente, se está hablando mucho de él. Todo aquello que saquemos de la tierra, pues en principio produce un hundimiento, ¿no? Un desplome del terreno. Y ese desplome supone un cambio radical también en las condiciones tensionales de toda una zona, y por eso ahí las respuestas pueden ser pues muy variopintas, ¿no? Ahora empezamos a conocerlo ahora.
Sí, sí. Cuando hablas del estrés al que sometemos a la tierra en la que vivimos, estoy pensando que ciudades con 10 millones de habitantes, bueno, habría que ver qué superficie tienen esas ciudades, pero no sé, a partir de cierta cantidad, no sé, Antonio, qué piensas, pero a partir de cierta cantidad no debería ser, no sé, no debería limitarse tanta gente viviendo junta, y no estoy hablando de comodidad, estoy hablando de que pasan este tipo de cosas. Es que estas megalópolis son un peligro para sus propios habitantes, ¿no?
Sí, Eva, es imparable. Nosotros, mira, justo cuando se revolucionó todo el mercado energético de Estados Unidos, es aproximadamente 2010 cuando llega su cénit, es en prácticas estas de extracción más agresiva del gas por métodos, por ejemplo, de fractura hidráulica y otros métodos mucho más profundos. Ahora hay que sacar el petróleo mucho más profundo, etcétera. Estamos sometiéndola a mucho más estrés. Este punto de 2010 en que se produce la gran revolución del futuro energético de las grandes ciudades coincide con el ecuador de una nueva experiencia para la vida en el planeta. 2010 supone el cambio radical en que más de la mitad de la población ya vivimos en ciudades. Y dentro de poco seremos el 60%. Te hablo de, nada, de 15 años. ¿Eh? Es decir, que tenemos que suministrar energía, tenemos que suministrar agua limpia, tenemos que suministrar una serie de materias primas y tenemos que suministrar, sobre todo, seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, que no solamente libertad, sino también seguridad. Que al final la ciudad se vuelve vulnerable, pero que también al final la ciudad es el escenario de la libertad. Pero todas estas cuestiones tienen que ser abarcadas por científicos que le den a todos los palos, claro. No es un tema exclusivamente de geólogos que buscan shale gas en las rocas. No es un tema exclusivamente de ingenieros de minas que buscan petróleo. Es un problema, yo creo que es un problema, es una cuestión que debemos abarcar desde muchísimos puntos de vista. Tenemos que replantearnos el modelo ya, porque es decir, el planeta es limitado, los combustibles fósiles, el agua que extraemos al lado de ciudades tan grandes es limitada, Y no podemos pensar que la economía es ilimitada, ¿no? Que es lo que estamos pensando.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos otras cuestiones relacionadas también con la geología para comentar, a ver lo que nos da tiempo, algunas relacionadas con los volcanes, que siempre es un tema que da mucho miedo. La verdad es que un volcán en erupción debe dar mucho miedo, pero al mismo tiempo es un espectáculo maravilloso cuando lo ves en un vídeo y desde tu casa cómodamente y en seguridad, ¿verdad? ¿No? Entonces, tengo yo varias preguntas aquí sobre los volcanes. Por ejemplo, ¿qué son los volcanes durmientes y qué hace que vuelvan a la actividad? Si es que algunos pueden volver a la actividad.
Sí. Han salido recientemente estos estudios de los que estás hablando sobre los volcanes, han salido varios ya, están también bastante de moda entre la energía geotérmica y la energía también atrapada en forma de combustible fósil, pues se está estudiando y se están sacando nuevos conocimientos. Estos volcanes durmientes pues son volcanes que llevan miles de años sin presentar una actividad pues que sea relativamente detectable, ¿no? Y que incluso con nuestros más modernos aparatos podamos detectar que hay microsismicidad o que hay un movimiento del magma, ¿no? Por lo tanto, es un volcán que está durmiendo y que en un momento va a despertar, como todo volcán. Muchas veces hablo también de volcanes apagados, como aquellos que ya prácticamente están sellados y no van a explotar nunca más, ¿no? Y los volcanes durmientes, volcanes que llevan cientos o miles de años sin mostrar una actividad de erupción destacable, ¿no?
Uh-huh.
Y que, sin embargo, ahora sabemos que lo pueden hacer rápidamente. Pero tampoco es nueva, tan nueva la noticia, Eva, ¿eh?
Uh-huh.
Ya te puedo comentar que el año pasado, bueno, no hace ni un año, hace unos meses en México, con motivo de del último congreso de la American Geophysical Union, tuve la oportunidad de hablar con Carol Finn, que es la presidenta de la American Geophysical Union, porque sus trabajos van encaminados precisamente hacia esto, hacia el estudio de los volcanes. Ella ha estudiado bastante el Monte Santa Elena y el Vesubio, ¿no? Y bueno, son volcanes efectivamente que están dormidos, pero que hasta ahora pensábamos que podían entrar en erupción debido a que había un empuje, una presión desde la parte de abajo, que en un momento dado era intolerable, y empezaba a salir el magma, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta de que hay una componente climática muy importante, que simplemente con un pequeño paso en el cambio de la temperatura o en el cambio de composición de los magmas más externos de volátiles, es decir, de agua o de algunos gases, se puede producir un paso catastrófico, ¿no? Esto a mí me gusta mucho comentarle a mis alumnos, que en ciencia a veces un pequeño impulso muy pequeño puede producir un efecto muy grande. Y de hecho, si te acuerdas de aquellas ranitas que teníamos cuando éramos pequeños, que hacían clac, clac, eran
¿Ah,
unas
sí?
pequeñas ranitas que tenían como un metal,
sí.
que al apretar sonaba clac, clac, si te acuerdas, y dábamos mucho el coñazo por ahí.
¿Qué juguete más barato teníamos, no? Que teníamos unos juguetes
Efectivamente,
más...
Efectivamente, era un juguete muy barato.
Más baratos.
Bien, pues si te fijas en esta ranita tiene dos posiciones y las dos son estables. Una es en el estado de relajación antes de apretar con el dedo, y la siguiente es cuando ya ha hecho clac, que también es estable y se puede, digamos, representar en alguna función matemática. Pero el punto de paso, ese punto de paso, es asintótico, es decir, que no tiene expresión matemática. Eso es una catástrofe, se llama catástrofe. Es decir, un pequeño impulso, eso sirve tanto para la geología como para, pues incluso lo podemos aplicar a la historia, como la caída del Imperio Romano. Se ha llegado a explicar precisamente en términos de ecuaciones catastróficas.
Uh-huh.
Catastrófica no hagamos referencia a un evento que, bueno, produce muchas desgracias, sino como el término matemático, conceptualmente matemático, catástrofe. Un algo asintótico que pasa a dos estados estables, comunica a dos estados estables de una forma prácticamente con una frontera que no tiene expresión matemática, que es infinita, digamos. ¿De acuerdo?
Las matemáticas sirven para todo, realmente.
Eso es. Entonces, en el quejado de los volcanes se producen muy a menudo estos fenómenos. Fenómenos que por un cambio muy pequeñito en la composición o una pequeña subida de temperatura puede provocar la erupción completa del volcán.
Ajá. Y ya que estamos hablando de erupciones, ¿se puede saber con cierta antelación cuándo va a haber una erupción? Porque, bueno, yo sí recuerdo alguna vez que he leído que empiezan a echar que si fumarolas o empiezan a soltar como pequeños, pues como una olla a vapor, ¿no? Fu, 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 empieza a echar humo. Pero a veces esto ocurre muy rápido y no hay tiempo para preverlo, ¿o siempre es algo un poquito calmado?
Mira, yo me he llevado una grata sorpresa y muy muy agradable, además, porque yo siempre he estado pregonando, ¿no?, y diciendo que hay una gran relación entre lo que pasa en la atmósfera y lo que pasa en la parte de abajo de nuestros pies, ¿no? Y muchas veces esto ha servido para descalificarme en algunos círculos científicos, y hay gente pues que me ha llamado de todo diciendo que, bueno, una que es como si hubiese una membrana muy clara entre la litosfera y la atmósfera y que no hay ninguna comunicación, ¿no? Esto no es así, pero ahora precisamente uno de los últimos estudios que viene de la Universidad de Córdoba de los volcanes ha demostrado otra vez, igual que pasó con Carol Finn. Ella misma me decía allí en Cancún, en México, el año pasado, me decía que ella tiene verdaderos problemas para publicar, siendo la presidenta, con cientos de publicaciones en revistas científicas muy importantes. Ella tiene verdadero problema para publicar sus experimentos y sus investigaciones respecto de la relación que hay, por ejemplo, entre el peso de la nieve y la erupción de un volcán, ¿no? Uh-huh. O entre la entrada del agua dentro de lo que es el cráter y la erupción del propio volcán por la licuación de los magmas, ¿no? Pero es que últimamente resulta que teníamos una previsión basada sobre todo en los sensores que detectan la microsismicidad, o sea que aquello ahí se está removiendo y va a haber una explosión volcánica, uh-huh. ¿no? Bueno, pues 30 minutos antes de eso se pueden detectar a través de los cambios atmosféricos, entre ellos el estudio de los rayos en tiempo real. Hay una red mundial de localización de rayos en tiempo real que funciona con ondas de radio. Y entonces, bueno, pues antes de que empiecen los temblores ya ha empezado a darse cambios atmosféricos alrededor del volcán.
Qué curioso.
Y bueno,
¿no?
Esto se ha estudiado en Sudamérica y sigue adelante. Es interesante porque además estos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, han publicado y siguen adelante con una investigación que a mí me parece de lo mejorcito que he leído últimamente. ¿Eh?
Ajá. Bueno, pues interesante también. Y ya que hablamos de volcanes, y para terminar esta charla, ha habido últimamente mucha literatura escrita sobre el volcán de Yellowstone, el del Oso Yogi, el del Parque sí. Nacional de Estados Unidos, este parque tan maravilloso, donde hay un volcán que debe estar dormidito, ¿no? Y que parece que, bueno, había una gran preocupación, porque si en su momento estallase, pues como que era el acabose para medio Estados Unidos.
No sé si fue en Explora o en Discovery Channel el otro día que echaron el documental famoso de, bueno, el gran cráter de Yellowstone, ¿no? Es verdad que Yellowstone es una zona especial en la corteza terrestre, es un punto muy especial de todo lo que es el cuerpo planetario, ¿no? Yellowstone lo que tiene es que es una zona que además tiene la corteza muy por debajo, prácticamente la mitad de la media que el resto de la Tierra. Así que cada vez que pasa algo, allí se nota mucho, ¿no? Lo que sí sabíamos hasta ahora es que cuando se producen terremotos fuertes en alguna zona de la Tierra, Yellowstone es como una especie de zona repetidora de aquellos terremotos, ¿no? Lo que pasa es que lo que ha pasado últimamente, como bien dices, y que lo que ha desatado un poco los miedos, ha sido el terremoto de 4,8 del 30 de marzo, del pasado 30 de marzo, ¿no? Entonces, uh-huh. Vino acompañado además con otros cuantos terremotos que, bueno, todos pudimos seguir. Y ahora hay muchas aplicaciones, ¿eh? Todos tenemos en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, si queremos tenerlo y queremos estar informados, aplicaciones que nos avisan de acaba de haber un terremoto no sé dónde y tal. Bueno, pues es constante porque la red está ya, es internacional y ya te digo, aplicaciones gratis, gratuitas para smartphones, en las que tú puedes hacer este seguimiento. Y es verdad que estuvimos viendo en marzo, a finales de marzo, una intensa actividad sísmica en la zona de Yellowstone. Al mismo tiempo, muchos científicos ya se han adelantado a decir que, bueno, que son precisamente los resquicios de los terremotos más fuertes que se han dado también este año. Ten en cuenta que llevamos un año muy sísmico, entre Chile...
Entre otras cosas, sí.
Sí, sí, efectivamente. Llevamos un año y ya tenemos unos cuantos por encima de 8 y bastantes por encima de 7, ¿no? Y eso que estamos, todavía no hemos empezado mayo. O sea, está siendo un año bastante sísmico este. De hecho, por ejemplo, aquí al ladito, tenemos una gran actividad sísmica en los últimos 15 días en la zona de Lourdes. Han tenido uh-huh. entre ayer y hoy un 4 y pico y un 3 y pico, y se ha notado en hasta Toulouse, en Navarra, en Huesca y en Zaragoza, bueno, incluso en Cataluña, ¿no?
Pero cuando dices que lo habéis notado, ¿lo habéis sentido o lo has visto en el smartphone?
No, aquí pues... no, pero tú entras en las páginas esas de seguimiento de los terremotos, ves que la gente reporta, uh-huh. Pues aquí se ha notado mucho y tal, y ves la zona y está localizado quién hace el reporte por internet y dónde ha sido, ¿no? Y ves que la extensión ha sido importante. Hombre, esto está muy bien porque cada vez son más. Nosotros cuando hacíamos este seguimiento el año pasado y cuando estábamos en plena zona, en plena euforia sísmica aquí en la comarca de Pamplona, teníamos a veces en Guecho, gente que los había sentido algunos, sí. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Yellowstone, que se reproducen como pequeñas repeticiones de los terremotos que se han dado unos meses antes o unos días antes en alguna otra zona de la Tierra. Y entonces con este aumento de la actividad sísmica justo en todo el vaso, que Yellowstone en sí mismo es como un gran cráter. Entonces estaban, bueno, las voces más apocalípticas pues avisaban de que esto iba a entrar en erupción, y entonces una erupción de lo que nosotros llamamos la erupción catastrófica, ¿no? Se llama así, erupción catastrófica de un gran volcán,
sí.
La última ocurrió hace 70.000 años, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no?
Sí,
esto
sí.
Supone un cambio climático radical, absolutamente, y esto es un cataclismo, por supuesto.
Sí, sí, desde luego.
Si es verdad que llega a explotar Yellowstone, es un cataclismo, ¿no?
Bueno, pues que pasen otros 70.000 años, Antonio. Muchas gracias por todos estos detalles y por esta charla tan interesante, como siempre. Un saludo.
Bueno, un saludo. Buenas
gracias,
tardes a todos.
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Y no sé si tiene una aplicación para smartphone para ver cómo funcionan los terremotos, Enrique Rodal, pero sí tiene muchas noticias de la actualidad tecnológica. Hola.
Hola, no tengo aplicación.
¿No
pero
tienes?
No, porque no me imaginaba que existiría, pero tampoco le veo mucha utilidad a priori, pero es cuestión de
es cuestión de mirarlo.
Cuestión de mirarlo, eso.
Bueno, Google ha anunciado que comienza a probar sus coches sin conductor en las calles de las ciudades.
Sí, y es que lleva varios años probando estos vehículos sin conductor en autovías y los prototipos ya han empezado a recorrer miles de kilómetros por las calles de Mountain View en California, que es la localidad donde la compañía tiene su sede. Los coches sin conductor de Google dependen de cámaras de vídeo, sensores de radar, láseres y de una base de datos de información para ayudar en la navegación.
Twitter ha tenido 132 millones de dólares de pérdidas.
Sí, durante el primer trimestre de este año, según sus últimos datos financieros, esto supone casi cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado. En la actualidad, la red de microblogging tiene 255 millones de usuarios, de los que el 78% accede precisamente a través de dispositivos móviles.
Otra de las noticias que nos trae Enrique tiene que ver con una ley muy restrictiva para los ciudadanos rusos.
Pues sí, porque según una ley aprobada por la Duma rusa, los ciudadanos rusos que tengan un blog, cuenta de Twitter o Facebook con más de 3.000 seguidores deberán identificarse con su nombre en un registro. Quienes no obedezcan esta normativa se enfrentarán a multas de entre 10.000 y 30.000 rublos, entre 200 y 600 euros en el caso de particulares, y hasta 300.000 rublos, 6.000 euros en el caso de entidades. Diversas organizaciones de todo el mundo han criticado esta legislación al considerar que vulnera la libertad de las personas.
Así que si tienes un blog de manualidades que se llama Mis Manitas y tú firmas como Mis Manitas,
pues si tienes más de 3.000 seguidores en ese blog, no puedes.
Con tu nombre y apellidos.
O directamente una cuenta de Facebook con 3.000 seguidores o de Twitter, pues tienes que identificarte en un registro especial.
¡Qué barbaridad! Sí. Vamos con otras novedades, en este caso en Skype.
La herramienta de videoconferencia, que fue adquirida por Microsoft en 2011, ha anunciado que las videoconferencias en grupo a través de su plataforma pasan a ser gratuitas, así como la opción de compartir pantalla con otros usuarios. Son servicios que hasta hoy solo estaban disponibles para los usuarios premium.
Gracias, Enrique.
Hasta
con
mañana.
Esto llegamos al final de las noticias tecnológicas. Mañana regresamos a partir de la 4 y 7 minutos de la tarde y de 2 a 3 de la mañana también estamos para los oyentes nocturnos. Un saludo, Agur.